Le agradecemos al Señor por reunirnos, por juntarnos en su nombre, sacarnos de nuestra semana, del viernes, que es un día que es tan fácil estar cansado, pero tenemos vida eterna. Y es por esta vida eterna, la vida divina, que nosotros nos reunimos. Es por esta vida divina que nosotros tenemos comunión. Es por esta vida divina que nosotros nos amamos los unos a los otros. Es por esta vida divina que tenemos la vida de iglesia. Cada vez que una conferencia sale como esta y yo tengo cierta responsabilidad para ministrar, siempre considero esto como un asunto muy serio e importante. Y lo primero que necesitamos para determinar, lo primero que tenemos que buscar es cuál es la carga del Señor, cuál es la intención del Señor para esta reunión. Nosotros tenemos que honrar a Dios el Padre como la fuente única. Él es la fuente. Y sería un insulto y una ofensa para Dios que nosotros solamente improvisemos algo, escojamos algo que a nosotros nos gusta para que podamos hablar de eso. Nosotros somos esclavos de Dios. Y el reino de Dios, en el reino de Dios tenemos que honrarlo. Y nosotros por su gracia sí lo honramos como la fuente. Y nosotros expresamos esto, buscándolo, esta honra, no solamente por solamente oraciones definidas, sino también por medio del Espíritu y la actitud que tenemos en nuestro ser. Nosotros pertenecemos al Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando tocamos las cosas santas, cuando estamos a punto de presentar algo de la palabra santa acerca del pueblo santo, necesitamos dar nuestra apertura máxima al Señor para que Él pueda salir como el Espíritu y hablar palabras a nosotros para que nos alimente, nos pastoree, para que nos ilumine, nos cuide. Y si es necesario, hay que ser como Pedro en Juan 21, que trate con nosotros, nos discipline un poquito y todo lo que Él quiera hacer. Así que es con esta clase de espíritu que nosotros esperamos en el Señor y nos abrimos al Señor y hacemos lo más que podamos para seguirlo a Él como el Espíritu, hasta que algo se forme bajo la unción, y entonces podemos definir cuál es el tema general, que es vivir en el reino de Dios, que es la esfera de la vida divina. Y quiero, no sé si quiero tomar el tiempo suficiente, pero al menos un tiempo considerable, el poder hacer que este tema sea claro. Y una de las razones por las cuales tenemos que hacer esto es que estamos tocando algo que es un misterio. El Señor dijo en Marcos 4, en el versículo 11, a ustedes se les ha dado que conozcáis el misterio del misterio del reino de Dios. Y aquí dice el reino de Dios, nos dice que aquí nos dice que el reino de Dios es un misterio, pero a vosotros os ha sido dado conocer el misterio. Y después sigue avanzando para decir que a los que están fuera, los que están fuera, todas las cosas están en parábolas. En su ministerio de enseñanza, el Señor muy frecuentemente habló en parábolas. Y lo que les voy a decir tal vez va a ser algo que los ponga perplejos, pero es verdad. El Señor habló en parábolas, tanto para revelar la verdad como para esconder la verdad. La misma parábola. Para algunos, ellos vieron y no vieron nada. Cuando oyeron y no entendieron, no oyeron. Pero a otros, ellos escuchan la misma parábola, la misma palabra. Pero les ha sido dado a ellos conocer el misterio. Así que quiero reclamar este versículo para nuestra pequeña conferencia, para que ustedes, a vosotros, os ha dado que conozcáis el misterio del reino de Dios. Ahora bien, no tiene que ser un genio, o tal vez si eres un genio, tal vez va a ser un gran problema, porque va a tener que humillarte para tratar contigo para que no confíes en tu inteligencia tanto. Así que esto no es algo que está reservado para la gente con educaciones altas o una cultura alta, sino de otra forma, ¿cómo Pedro pudiese haber entrado en esto? Pero mis queridos hermanas y hermanos, a vosotros os ha sido dado que conozcáis el misterio del reino de Dios. Algunos tal vez digan, ¿cuál es el misterio? El reino. Yo sé que lo que es un reino, tú tienes un rey, y eso implica cierto poder y autoridad. Después tienes territorio que pertenece al rey, y tienes a la gente que son los súbditos, y eso es un reino. Y por supuesto, eso es correcto según el concepto natural, según el concepto humano. Tú tienes autoridad, tienes un rey allí, tienes territorio, tienes gente. Así que podemos transferir este concepto a Dios. Dios es el rey, el universo es su territorio, y todos los seres, especialmente los humanos, son sus súbditos. Y el Señor está en el trono y Él rige, Él gobierna. Y mejor tú te portas bien, para que no ofendas al rey y a su gobierno. Este, por supuesto, también tiene algo de verdad. El Señor es el gobernador de los cielos y la tierra. Todo el universo está bajo su manejo. Todos somos sus súbditos, sea que la gente crea en él o no. Yo estaba considerando sobre los incrédulos y llegué a la conclusión de que no hay ateístas muertos. ¿Se dan cuenta de esto? En el momento que un ateísta, apenas un ateísta muere, se convierte en uno que cree en Dios. Un poquito tarde para que sea salvo y tenga vida eterna, pero Carlos Marx en este momento ya no es ateo, ni tampoco es comunista. El Señor rige sobre todos. Pero esto no es misterioso. Esto es todo, si eso es todo lo que es el reino. Un rey con autoridad, que rige sobre autoridad y que rige sobre gente. ¿Por qué el Señor habla del misterio del reino? Esto se debe a que el reino al que el Señor está trayendo ahora es algo que está más allá del concepto humano. Es una esfera en la que es Dios mismo como vida. Es algo invisible, no es físico,
pero es real.
Y si tú has nacido de nuevo, tú puedes verlo. Y si no has nacido de nuevo, tú no tienes ni la menor idea. Así que el hecho de que tienes que nacer de nuevo para verlo, esto nos indica que está en otra dimensión, en otra esfera. Y tú necesitas otra vida para poder verlo. Que hay este reino. En Segunda de Reyes, uno de los profetas, no sé, tal vez era Elías, estaba con un joven. Y había un ejército que estaba invadiendo y atacando. Y este joven estaba, por supuesto, muy asustado. Y Elías dijo, los que están con nosotros son en mayor número que los que están con ellos. Y él estaba protestando, Elías, Elías, ¿de qué estás hablando? Así que él oró, Señor, ábrele los ojos. Y entonces él vio todos estos seres angélicos, que era el ejército de Dios. Esto es algo externo, algo milagroso. Pero hay una esfera que se llama el reino de Dios y está aquí, es ahora. Y es una esfera increíble, maravillosa, una esfera de deleite. Es el reino del Hijo del Hijo de su amor, es el lugar más feliz, el lugar de más paz. Es un lugar que está lleno del Dios triuno que fluye. Y aquí no hay pecado, aquí no hay mundo, aquí no hay muerte, no hay tinieblas, no hay diablo, no hay división, no hay envidia, no hay rivalidad. Hay tal esfera. Pero tú le hablas, vas a la escuela, a la universidad, y le hablas a los catedráticos y ellos no tienen ni la menor idea qué es. Pero para ti se te ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y si nosotros nacemos de agua, eso se refiere al bautismo, al cual nosotros enterramos toda nuestra vida vieja pasada. Y si nacemos del Espíritu, entonces entramos al reino de Dios como una realidad espiritual. Y nosotros entramos por el propósito de vivir allí. Ahora quiero traerles un par de puntos más, que todavía estamos en la palabra de introducción. Lo que tú eres se determina muchísimo por el lugar donde estás. Admitimos que el nacimiento tiene mucho que ver con eso. Si tú naces con cierta habilidad, digamos que dos gemelos son nacidos en Phoenix, que sean gemelos, que son cuates idénticos. Uno es criado en Phoenix, el otro es criado en Teherán. Después de 25 años se reúnen los dos. ¿Creen que van a ser distintos? Oh, van a ser completamente distintos. Tal vez tengan ciertas características genéticas que son iguales. Las habilidades pueden ser iguales. O los niveles de inteligencia pueden ser parecidos. Pero ¿dónde ellos vivieron los hizo que sean cierta clase de seres? Que uno aprendió el idioma farsi, tal vez fue criado como musulmán, toda su mente, la manera de percibir el mundo fue puesta en cierta forma, y el otro fue criado en Phoenix, oía de los Cardenales de Arizona, que es un partido que es un equipo de fútbol. Agarraron a uno de la Universidad de Southern California, a lo mejor va a hacer algún milagro, dice. Pero ahora quiero darles una ilustración humana que no es algo político, ¿verdad? No hay crítica aquí. Pero es como seres humanos podemos entender por qué alguien quiere entrar en este país y vivir aquí. Y si tú eres una mujer que está esperando un hijo, tú quieres entrar aquí y tener, quieres que tu hijo nazca aquí, debido a que la esfera, en forma práctica, se refiere, quiere decir mucho, todo. La esfera donde tenemos nuestro ser es la que cambia nuestra manera de pensar, el sistema de valores, el cómo usamos nuestro tiempo, todo. Un reino es una esfera. Cuando vivimos en el reino de Dios, como la esfera de la vida divina, somos formados, fuimos hechos puesta, se nos pone un molde para tener cierta clase de persona, vivimos en una cierta clase de vida, tenemos cierta clase de valores, manejamos las finanzas de una manera especial, establecemos relaciones de una manera especial, tenemos un panorama del futuro que es distinto. Y esto todo se debe a que vivimos en una esfera, en la vida de esa esfera que nos está gobernando, moldeando y produciendo algo muy especial en nuestro ser. Según la Biblia, nosotros adecuadamente tenemos que enfatizar, como los himnos que hemos cantado, que Cristo vive en mí. Él está siendo forjado en mí. Él está saturándome a mí. Está permeándome. No podemos sobreenfatizar esto. Pero al enfatizar esto, tenemos también que enfatizar algo más. No solamente quién está en nosotros, sino dónde estamos nosotros. La primera pregunta que Dios hizo a los hombres caídos, a la humanidad caída, fue: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Importa mucho en qué esfera vivimos nosotros y cómo vivimos nuestra vida diaria humana práctica. Así que el tema no es solamente el reino de Dios, sino que es vivir, no es visitar, no tener unas vacaciones allí, sino vivir en el reino de Dios. Así que vamos a encararnos con este punto. Consideremos esto. ¿Qué es lo que gastamos la mayoría de nuestras vidas si es que somos personas responsables? Y no somos afluentes y ni nos hemos jubilado. Tenemos que cuidar de nuestras responsabilidades humanas. Tenemos que trabajar. Tienes que prepararte para trabajar. Tienes que cuidar de tu familia. Tienes que lavarte los dientes, pagar los impuestos. Todas estas cosas. Dios ha arreglado que nosotros vivamos una vida humana todo el tiempo. Los hombres deben de trabajar. Es difícil respetar a un hombre que no trabaje. Y nosotros tenemos, pues algunos ya hemos llegado a ser abuelitos y somos seres humanos y como tales tenemos que vivir. No podemos escoger sino vivir una vida humana en esta tierra. Tienes que ganarte tu vida, tienes que hacer todas estas cosas que todo el mundo hace. Pero estoy hablando de vivir en el reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Externamente, humanamente, tú eres lo que eres, si es que yo lo sepa o no, tú eres la edad que tienes, tú estás en un contexto particular, especial, humanamente hablando, con tus finanzas, salud, relaciones, familia, tienes que vivir allí. No tienes que ser un monje, no vas a establecer un monasterio en el desierto, anda a vivir allí como si fueras un monje, para producir vino de Arizona y venderlo del monasterio. No es para hacer eso, sino lo que Dios quiere es que mientras nosotros estemos viviendo nuestra vida física, humana, externa, como todo el mundo, simultáneamente vivimos en otra esfera. Al mismo tiempo, esto es lo que es misterioso. Y una persona que vive así no es ni siquiera raro ni peculiar, ni siquiera es medio raro, pero sí es misterioso. Así quiero darles un ejemplo también, no quiero empujarlo mucho, porque es doloroso para algunos de nosotros. Pero donde yo vivo, en California, en el sur de California, cada vez que entro a mi carro para manejar, yo tengo que orar: Señor, guárdame del maligno. Tengo que orar. Protégeme. Sálvame de accidentes, de incidentes, de confrontaciones. Señor, protégeme de mis propias reacciones. Así que necesito manejar igual que el resto. No tengo una señal ni mi aviso que dice que aquí está, a bordo está un hombre Dios, un Dios hombre. La gente que tienes religioso, que tiene cosas religiosas en su carro, no debe manejar como el diablo. Deben acordarse que en la parte de atrás de tu carro tienes algo que menciona a Dios. Bueno, yo no vivo muy lejos de donde... No vivo lejos de mi oficina, como 10 minutos. Pero hago esto cada mañana. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy mientras manejo? ¿Soy igual que el resto? En el tráfico. Una vez cerraron sin aviso la carretera 105. Y se convirtió en un estacionamiento, para la playa de estacionamiento. Nadie me avisó, nadie me consultó conmigo. Yo no puedo salirme de ahí, no puedo escaparme. No puedo decir yo soy un Dios hombre. No quedan encerrados en una playa de estacionamiento en la carretera. No, soy un ser humano, igual que el resto. ¿Dónde estoy? No dijo Pablo, de una versión de esto, cuando dijo, yo quiero ser hallado en Cristo. Quiero que ustedes me encuentren en cierto lugar. Así que cuando hablo de vivir en el reino de Dios, no me refiero a cierta clase de escapatoria de la vida humana para practicar cierta clase de religión, no, sino que simultáneamente vivir en dos esferas al mismo tiempo. Repito, yo sé que estoy repitiendo. Tenemos nuestra vida humana. Y no importa qué profundo seamos en el Señor, tenemos que pasar por todas las etapas de la vida humana, igual que el resto de los seres humanos. Así que, hermanos varones, cuando comience la Edad Mediana, va a comenzar. Y tú vas a descubrir que te encuentres a la encrucijada, que es más importante que cuando descubriste el helado. Tienes una crisis. Te das cuenta de que yo tengo los sueños que cuando tenía sueños cuando era joven, y que ahora me dicen que estoy al otro lado del monte y nunca ni siquiera vi dónde estaba el monte. Y tengo que encararme con el hecho de que ya pasamos el mediodía. Estoy cambiando las metáforas y en el reloj ya pasó más de la mitad y no he cumplido nada, no he hecho nada con mi vida. Hombres y mujeres se ponen como medios locos al pensar en eso y piensan que Dios hombre no tiene que preocuparse de esto, pero los Dios hombres son Dios hombres. No sé cuándo acaba esta parte de la Edad Mediana. Si ustedes saben, por favor avísenme. Háganme un favor, si es que saben, no me lo digan cuándo acaba. Mi filosofía presente es que acaba más o menos a los 70. Así que me faltan 2 años y medio, si el Señor me preserva. Pero imaginemos que el Señor, por su ministerio, por amor a su cuerpo, me preserva un poco más y yo llego a ser una persona ya mayor, un anciano. Entonces tengo que encararme con las cosas que los humanos ancianos tienen que pasar, debido a que soy un humano. Pero Dios desea, Él quiere ver que donde quiera que estemos en nuestra vida humana, no seamos solamente humanos en nuestra vida humana. Vivimos la vida divina en medio de nuestra vida humana, cualquiera que sea. Nuestro hermano Dave Higgins fue diagnosticado con cierta clase de cáncer y el Señor le midió un año más. Y él vivió ese año de una forma vencedora, vivió la vida divina en esa situación humana y partió con el Señor en victoria. Los Dios hombres sufren, los Dios hombres lloran, los Dios hombres mueren. Somos humanos y la vida humana pasa por etapas. Y la vida humana está llena de situaciones. Pero una cosa es cierta, que todos vamos a vivir alguna clase de versión de esta vida humana. Lo que le agrada al Señor es esto: que nazcamos de Dios para tener la vida de Dios, y que veamos el reino de Dios como la esfera donde la vida de Dios se manifiesta. E internamente, en el Espíritu, vivimos aquí. Solamente vivimos aquí. Simultáneamente. Tengo que manejar. Yo sé qué es lo que va a pasar en Sequoia y Brookers cuando estoy todos van a pasar la luz roja y no te atrevas a salir en la luz verde porque muchos rompen esa barrera. Tienes que ser cuidadoso, pero quiero estar allí en esa flecha roja en el reino de Dios, porque la vida es una sucesión con una sucesión muy larga de flechas rojas. Una cosita tras otra vienen. Son inescapables, son inevitables. Todos los seres humanos están allí.
Ahora el precio de gasolina subió de nuevo.
No voy a... Voy a decirles qué cosa. Y tomé la decisión que... El año pasado tomé la decisión que no me va a preocupar el precio de la gasolina. Pero tengo que confesarle que sí me molesta el precio de la gasolina. Pero quiero posponer llenar mi tanque. Pero cuando regrese, no puedo posponerlo más. Así que voy a tener que entrar a la gasolinera y llenarlo de gasolina y pagar el precio actual por gasolina, 269.9, igual que el resto en Anaheim, debido a que soy un hombre. Pero yo quiero aprender a vivir en el reino de Dios. Cuando estoy haciendo algo tan simple como eso. Y nosotros, los mensajes que siguen, vamos a explorar qué es lo que ocurre, qué es lo que experimentas, qué es lo que pasa cuando tú vives en el reino de Dios como la esfera de la vida divina. Ahora vamos a darle un poquito de la vida y después vamos a leerles el bosquejo. Y después va a ser el tiempo para que ustedes nos respondan. Es correcto decir que el reino de Dios es una esfera donde Dios rige con su autoridad. Eso es correcto. Pero la dimensión misteriosa del reino es que el reino de Dios, como la esfera invisible de la vida, así que quiero presentarles y desarrollar el pensamiento de que el reino como la esfera de cierta vida, así, y no se ofendan si es que les digo que soy un poco simple, hablamos del reino de las plantas o botánico. ¿Qué cosa es el reino botánico? Es un cactus poderoso que ha subyugado al resto de las formas de vida y los ha subyugado y rige sobre ellos. Eso es ridículo. El reino del botánico es la totalidad de la vida de la planta, de las plantas. Si no hubiese plantas con vida, no hubiese reino botánico, reino de plantas. Así que aún en la lengua humana hablamos del reino de las plantas, o también hablamos del reino de los animales. Y una de las mejores cosas que el zoológico de San Diego es muy bueno. Digamos que vamos allí, vas al pingüinario o vas a ver a los leones, y si no encontrases animales allí, solamente hubiese territorio, y hay hielo para los pingüinos, campos para las leones y agua para los otros animales marinos, pero el reino animal es la totalidad de todos los animales, con todas las cosas que hacen los animales. Es la vida que produce el reino, la que hace el reino. O sea que podemos decir también del reino humano, en el mismo principio. Es la totalidad de la vida humana, es todos los seres humanos con todas sus actividades. Ese es el reino. Y ahora, el reino de Dios es la totalidad de la vida divina con todas sus actividades, y el reino de Dios es la esfera donde la vida de Dios fluye y opera sin interrupción. Y mucho ocurre allí. No digo allá, digo aquí. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos del reino de Dios como la esfera de la vida divina.
si alguien puede irse a volar a Plutón, que ahora sí ya, me han dicho que ya no es un planeta, ya lo han puesto abajo. No sé cómo se sienten los plutonios acerca de esto, pero hay un revisionismo astronómico. Pero si tú pudieses ir a Plutón, estoy muy seguro de que no va a haber vida allí, de ninguna clase de vida. Y tú aún vas a estar en el reino de Dios en forma objetiva, que Dios rige sobre Plutón. Dios lo puso allí por cierta razón. No va a haber vida allí. Así es que todos en el universo, sepan o no, les guste o no, están en el reino de Dios en esta esfera externa. Les guste la manera como Dios rige o no. Pero de lo que estamos hablando es un aspecto específico del reino de Dios, que es la esfera de la vida de Dios. Se llama el reino del Hijo de su amado, debido a que es tan agradable, increíblemente agradable, que las palabras nos fracasan el describir esto. Cuán agradable es, porque hay amor, hay vida, hay paz, hay unidad. Ahí está la presencia del Señor. Es maravilloso. Y esta vida es muy activa para llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es que genera oraciones. Y hay himnos allí, lean Apocalipsis, hay cantos, están alabando, están regocijándose. Es un lugar muy festivo. Así que eso es lo que queremos decir cuando hablamos del reino de Dios, como la esfera de la vida divina. Y nuestra conferencia es acerca de vivir en el reino. Vivir. Bueno, no sé qué concepto tengan acerca de vivir. Me preocupa que tal vez tú consideres esto solamente como una manera de conducirse, de conducta. Estoy en este ambiente, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sentarte, tienes que hacer genuflex, tienes que sentarte, que tienes que presignarte, ¿qué cosas tienes que hacer? Eso es conducta, eso no es vivir. Primeramente, tienes que, para entrar a este reino, tienes que entrar por nacimiento. Leímos esos versículos. Tú naces en este reino. Yo tengo un pequeño reino humano. No hay mucho ahí. Tengo una mujer, dos hijos, una hija, dos nietos y una nieta. Para ilustración, lo vamos a llamar el reino de los Kangas. Pero en mi casa, a veces, en mi cama, hay un gato que nos ha adoptado en 1998, después que murieron nuestros perros, que Tino vino, y aquí hay un par de no sé, chupamedias, y me dicen que los gatos parece que pueden saber esto. Así que el gato está en la casa, entra y sale de la casa a su gusto. Pero el gato no puede estar en el reino de los Kangas. Él puede estar en la casa de los Kangas en forma objetiva. Pero no nació un Kangas. Ha sido registrado como Catino. No fue Catino Kangas. No puede ser un Kangas. Pero en julio, Alicia Hope Kangas nació, mi nieta, y ella está en el reino de los Kangas. Ella no es consciente de eso todavía. pero tenemos que ser iluminados para ver que nosotros hemos nacido en un reino. Bueno, tú puedes decir, yo no quiero, pero eso no importa. Es que no me gusta. No importa. Tú naciste en un reino. Esto es Juan 3. La vida eterna que recibes cuando crees en el Señor no es para que tú vayas al cielo. Y el reino de Dios no es el cielo, sino que es la esfera de esta vida en la cual tú naciste. Podemos chequear un poquito en forma general. No voy a ser uno que la policía de la regeneración, pero ¿no han nacido ustedes de Dios? ¿No nacieron ustedes de nuevo? Yo estoy contento, pero no estoy haciendo algo crítico. No tengo política yo, pero estoy contento de que nuestro presidente nació de Dios. Prefiero que sea uno que es nació que uno que no sea, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Esto es maravilloso. Hemos recibido la vida de Dios, hemos nacido en una esfera. Ahora, esta es nuestra situación. Me refiero a todos los cristianos en la tierra. Muchos no tienen la menor idea dónde están, a dónde han nacido. Simplemente no saben. El otro problema es que muchos de los creyentes viven una contradicción durante todo el día. Viven en insubordinación, en insurrección, si es que no es rebelión. No todo el tiempo, pero a través del día están así debido a que muy pocos son los preciosos que viven donde nosotros estamos. Así es que si tratamos de vivir como todo el mundo vive solamente igual, nosotros contradecimos nuestro ser que ha sido regenerado y la vida dentro de nosotros protesta. El sentir de vida dentro de nosotros nos molesta. No tenemos paz verdadera. Nosotros no podemos hacer lo que hacen los incrédulos. Y no es fácil estar en una situación de contradicción. Cuando estamos ahora hablando al nivel de tu ser, tú eres una persona del reino. Aún tú has nacido en el reino de Dios. Tú tienes la vida de Dios, tienes la naturaleza de Dios. La única manera que tú vas a ser feliz, vas a estar contento, es que puedas vivir donde tú has nacido. Y puedes hacerlo. ¿Cómo haces esto? Solamente podemos esencialmente contestar con una palabra de introducción y después avanzaremos un poco más, pero dos cosas pueden hacer. Tienes que disfrutar la vida divina dentro de ti y tienes que vivir por medio de esa vida. No por medio del bien y del mal. Hay un ejemplo, por ejemplo, estoy manejando, yendo al oeste en la calle Ball, y alguien me corta el paso, y no me gusta eso a mí. Y lo que yo quiero hacer como un acto de protesta es decir, tú has pedido por esto, ahora voy a estar detrás tuyo, pegado a ti. Pero hay dos personas que no están de acuerdo conmigo. La una es Dios y la otra es mi esposa. Y los dos dicen lo mismo. Deja espacio toca el freno un poquito, dale a él o a ella espacio. Pero no me gusta hacer eso porque yo considero eso que ha sido una señal de debilidad y que he sido derrotado. Oh, hombres verdaderos, pelean, hacen guerra por esto. ¿Tú quieres que yo retroceda? ¿Tú estás, me estás pidiendo a mí que me tire para atrás? Esto amenaza mi virilidad. Bueno, así es la psicología del hombre varón caído. Pero cuando estoy en el reino, cuando estoy manejando, o cuando mi esposa está allí ayudándome a estar en el reino, cuando estoy manejando, voy a tocar el freno. Como él o el otro quiera manejar, eso depende de ellos. Yo voy a manejar por el sentir de vida. Está mal que me haya cortado, o sea, metido delante mío. Y es correcto, yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, pero si me permanezco allí, voy a estar en muerte, voy a estar en tinieblas, voy a ser la comida de la serpiente y voy a ser miserable. Pero si hago algo tan sencillo como decir, Señor Jesús, oh Señor Jesús, Él me cortó, Señor, pero Señor Jesús. Y entonces toco el freno un poquito. Y estoy en el reino de Dios en ese momento. La vida es una serie sin fin de que la gente nos corte y se pongan al frente. Quiero darles otro ejemplo. Es lo que se llama en los supermarkets la línea rápida. Menos de 15 objetos. Y tengo muchas experiencias de no estar en el reino de Dios y es cuando estoy en la línea rápida. A veces soy muy justo. Tengo 15 objetos o menos. Y cuento a la gente que están delante de mí, ¿eh?, cuántos objetos tienen, porque soy justo. Y tienes 16, el checker no los deja que pasen. Los hombres justos no están contentos. Así es que he aprendido un poquito a dejar que eso pase. Vivo en el reino de Dios mientras que estoy en la línea rápida. Pero eso es lo que ocurrió la última vez. Yo estoy en la cola, en la fila, con mi basquete, y tengo 15 objetos. Hay un hombre detrás de mí contando cuántos objetos tengo. Y algo dentro de mí quiere decirle, ¿tienes algún problema tú? Hay 15 objetos. Estos cuatro yogurts es un solo objeto, no son separados, son un solo objeto. Hombre, eso es un solo objeto. Bueno, la vida es una serie sin fin de situaciones como esta. Si yo no estoy en el espíritu cuando estoy manejando durante esos 10 minutos, si no estoy en el espíritu cuando alguien está contando mis objetos en mi canasta, esta es mi pregunta. Entonces, ¿cuándo voy a estar en el espíritu? ¿Cuándo? ¿Unas cuantas horas en las reuniones? Bueno, eso es bueno. Eso es para que te fortalezca, pero no puedes vivir allí. Eso no es vivir allí, ¿verdad? Vivir quiere decir que tienes tu andar diario, tu vida cotidiana, internamente en la esfera donde vive Dios, donde está la vida divina, y tú andas en el Espíritu y tú sigues el sentir de esa vida y tú estás siendo entrenado para obedecer el sentir de esa vida, y cuanto más lo hagas, más feliz vas a ser, y cuanto más lo haces, más vas a ser conformado por la ley de esa vida, más vas a crecer, más vas a reinar, más vas a ser salvo, y quién sabe, y que el arrebatamiento va a llegar cuando tú estás en la línea rápida. No estoy bromeando. Cuando el Señor hizo ilustraciones del arrebatamiento, ¿qué es lo que dijo? Dijo, dos estaban orando leyendo, uno fue llevado y el otro fue dejado. No. Dos mujeres estaban haciendo algo muy aburrido, ordinario. Estaban moliendo. Y una fue arrebatada y la otra fue dejada. Dos hombres estaban en el campo. ¿Qué quiere decir? Que estaban trabajando. Uno fue llevado y el otro fue dejado. ¿Crees que el Señor está arbitrario? ¿Que Él dijo, voy a llevarme este y voy a llevarme aquella? No, Él no es arbitrario. Él mira al ser de esas dos mujeres y de esos dos varones y se da cuenta de que yo les dije, yo les advertí, yo voy a venir en una hora cuando tú no pienses que voy a llegar, cuando tú no me estás esperando que venga. No estoy viniendo durante la reunión, estoy viniendo el jueves a las 4:26 de la tarde. Y voy a llevarme a aquel que está velando, voy a llevarme a aquel que está listo, y voy a llevarme a aquel que siempre siempre está donde yo estoy. Y ese, esto les va a sorprender mucho, ese, en un sentido muy real, va a experimentar ninguna diferencia. Señor, yo estaba contigo allí, ahora estoy contigo aquí. Así que no piensen que nos va a ayudar. Si el Señor nos pastorea este fin de semana para alentarnos a vivir en esta esfera, para fortalecer nuestra fe, que sí podemos hacerlo, y lo hacemos en medio de nuestra vida humana, cualquiera que ésta sea. Ahora sí vamos a leer el bosquejo, y en unos 20 minutos va a ser vuestro turno. Mensaje 1, la visión del reino de Dios. Punto número 1. La visión del reino de Dios como la esfera de la vida divina. Punto número 1, el reino de Dios es Dios mismo. Tal como el reino de las plantas es las plantas, y el reino de los animales es los animales, el reino humano es los seres humanos, pero aquí el reino de Dios es Dios mismo, porque Él es vida. Así que el reino de Dios, dice, el reino de Dios tiene a Dios mismo por contenido. Es el reino de Dios. Se llama el reino de Dios por cierta razón. Quiero repetirles, el reino de los animales es el reino de los animales. Estas formas de vida que hacen el reino de Dios, en este sentido de vida, es primeramente Dios mismo, y después el reino se agranda cada vez que alguien nace en ese reino. Tú naces en eso, y algunos se llaman los vencedores, ellos viven allí. En medio de su vida humana, ellos viven allí, viven en Dios. Ellos viven en el Dios triuno. Están en la silla del dentista. Yo tengo que ir cada 3 meses ahí. Yo no creo en eso que dicen, lávense con esto, se fíjense con esto, y mi higienista dice no. Esas son las cosas químicas. Así que tengo que sentarme allí, en la silla del dentista, por una hora. Pero creo que puedo estar ahí, estar sentado allí en Dios. Ella va a limpiar los dientes de un Dios hombre. Estoy en serio. Y se va a dar cuenta que hay una diferencia entre un paciente que está en esta silla, de una a dos, y todo el resto de los pacientes que estaban en esa silla el resto del día. Porque alguien está viviendo en Dios. Así que, punto B dice, Dios reina en nosotros. Dios es el contenido y Dios es todo, como el contenido de su reino. Así es que, ¿qué es lo que es Dios? Dios es amor. Es el reino de amor. Dios es vida. Dios es justicia. Dios es santidad. Dios es gloria. Dios es gracia. Dios es misericordia. Wow. Ustedes viven allí. Y ustedes reciben todo esto. Solamente al ser, vivir allí. Todo lo que tengan ustedes es instantáneamente suplido a ustedes. Debido a que están en Dios, que es el contenido del reino de Dios. Dios reina en nosotros como un asunto de la habilidad innata de su vida divina. Así que Dios no solamente quiere regirlos con autoridad externa. Eso sería una vergüenza. Cualquier creyente que tiene que ser bajo un gobierno humano es uno derrotado. En otras palabras, tú no prestas atención a Dios, no prestas atención a tu conciencia, y por lo tanto, sí, especialmente esa luz brillante en tu espejo, que es una motocicleta a las 10:15 de la mañana, y la razón por la cual esa luz es brillante allí, es porque hay un policía en esa motocicleta. Y ahora tú estás bajo el gobierno humano porque tú no vas a estar bajo ninguna otra clase de gobierno. Así que llegas a experimentar un sábado desde las 8 hasta las 4:30 en un lugar que se llama la escuela de tráfico. ¿Cómo es eso? Tú sabes cómo sé eso, y no soy uno que maneja salvajemente, pero no corto camino al pasar dos rayas amarillas, pero fui muy, muy consolado. ¿Sabes lo que me consoló cuando fui a la escuela de tráfico? Fue el ver en la fila uno de los ancianos de la iglesia en Puerto. Y nosotros juntos nos sentamos juntos mientras estamos limpiando el récord de seguro juntos y aprendiendo a vivir en el reino de Dios. Hermanos y hermanas, tienen que ver que yo soy tan igual que ustedes. Ustedes se van a sorprender. Somos igual que ustedes como un ser humano, y soy igual que ustedes como un ser regenerado, ¿verdad? Tal vez la única diferencia es que yo soy mayor que la mayoría de ustedes. Pero esa es una diferencia temporal. Así que ahora, cuando manejo, cuando cruzamos la doble, cuando veo que alguien cruza las dos líneas amarillas, ya no puedo hacerlo yo, porque, número uno, temo a Dios y temo a la policía. Pero el punto crucial es que la vida es la que rige. De una forma suave, gentil. Le hablé a un hermano que estaba pasando por una situación difícil, un poco complicada, y me dijo, a mí me ayudó mucho lo que me dijo. Me dijo, voy a ir allí con la brisa suave del amor. Es un hermano que tiene mucha constitución, no va a estar ahí con el bien y el mal. Hay una suegra ahí, un hijo de la suegra que quiere vivir su propia vida y seguir al Señor, y la suegra quiere vivir a través del hijo, y el hijo, la esposa del hijo no está muy contenta con esta situación de la vida matrimonial. Eso está en la escena, y el papá tiene sentimiento de esto, pero dice, va a ir allí y va a estar en el reino de Dios con esos pocos días, y va a ser una brisa suave de amor para que sople, y yo creo que sí, y la vida va a regir. Sí, la vida de Dios es la vida de Dios, y nuestra entrada al reino de Dios es crucial que veamos este principio básico. La vida de Dios es el reino de Dios y también nuestra entrada al reino de Dios. La vida es el reino y también es la entrada al reino. Entonces, cuando vivimos por la vida del reino, vivimos en el reino. Esto depende de ti. Depende de nosotros. ¿Cómo vamos a ser distintos de los incrédulos o no? No solamente al estar ciertamente justos o no. Esto es algo muy externo. La diferencia es cuando se encuentran con nosotros, nos encuentran con Dios en la vida humana. Ellos trabajan, nosotros también. Y tal vez nosotros mejor. Porque la vida dentro de nosotros nos va a motivar. Es como motivó a Daniel. Pero ese rey, cuando Daniel fue puesto en la... ¿Sabes cómo lo llamó a Daniel? Siervo del Dios viviente. Le dijo Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te va a liberar. Pero Daniel no era uno que trabajaba a tiempo completo. Él tenía responsabilidades cívicas bajo el rey, y el rey era su jefe. Dijo, tú sé que tú sirves a Dios. Eso es vivir en el reino de Dios. Puedes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Comienza con esto. De la naturaleza, el reino de Dios es divina, por cuanto es el reino de Dios. Así que cuanto más vives allí, más divino llegas a ser. Llegas a ser un hombre de oro. Estás recubierto de oro, eres divino. Pero no andas diciendo, hey, la divinidad está saliendo aquí ahora, está en la escena. No, tú no estás consciente de eso, pero otros sí están conscientes de ti. El oro. Esta persona solamente tiene 15 años de edad. Se viste como los de 15 años. Y vive dentro del ciertos límites de razonables, pero hay oro en él. Eso es verdad. Tú estás en la escuela secundaria, tienes que tomar educación física como todo el resto, pero hay oro en ti. Tú no estás aquí en la escuela secundaria, sino estás en el reino de Dios. Tú eres una persona divina de 15 años de edad. El Señor Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Proclamar que el reino de los cielos se ha acercado equivale a declarar que Dios mismo se ha acercado y que debemos prepararnos para recibir a Dios en nosotros. Un día, tal vez, en el curso de nuestra conversación con nuestros amigos y colegas, te podemos decir, Juan, ¿te das cuenta de que el reino de Dios está a la mano? ¿Saben qué? Hay mucho que está ocurriendo. Del ateísmo que se ha convertido en algo muy agresivo. Alguien que se burla, fulano de tal. Yo estoy preguntándome, ¿cómo responderle a esta gente? porque la religión ha dañado a muchos de ellos y los ha amenazado. Los con fuego, con infierno. No sé qué voy a decirles, pero lo que me gustaría decirles, no te voy a hablar del infierno, ni tampoco del lago de fuego, pero te voy a decir algo. Un día, tú vas a reunirte, vas a encontrarte con Dios. Vas a encararte con Dios, quieras, te guste o no. Esto no es una amenaza con fuego. Dentro de mi corazón sí sé que si tú no te encuentras con Dios en Cristo, tú vas a encontrarte con Dios como el fuego que consume. Este asunto del reino de Dios es Dios. Y el impacto que tenemos en la vida de aquellos con quienes nos asociamos a través del tiempo, debe ser que donde estemos, Dios esté allí. Nosotros traemos a Dios a la escena, sin ser gente extraña, porque vivimos en el reino de Dios, que es Dios mismo. Esto es increíble. Eso es un testimonio poderoso. Ahora la segunda sección del bosquejo. El reino de Dios es la esfera de la vida divina, en la que esta vida actúa. Oh, dejen que la vida actúe, que se mueva. Y si tienes temor de qué es lo que va a hacer, a lo mejor te lleva al entrenamiento a tiempo completo, a lo mejor te mueve a irte a Europa, o tal vez sí, o tal vez te mueva a que te levantes y te vayas a trabajar. Simplemente vive una vida normal. No eres una persona menos espiritual que aquellos que fueron a Europa o al entrenamiento a tiempo completo. Esta vida se mueve y esta es activa, es vital. Si no hay vitalidad, entonces quiere decir que no hay mucho vivir del reino allí. Y esta vida se mueve y gobierna para que la vida pueda cumplir su propósito. Yo he manejado esto para manejando mi computadora y mis correos electrónicos. A veces digo, recibo todos estos correos, 200 al menos por semana. Así que ahora he aprendido. Entonces pones el clic ahí y puedes chequear ahí si vas a responder después o no. Pues tienes estas banderitas que salen allí. Oye, este es muy poquito, así que tengo amarillo, verde o anaranjado, banderitas de diferentes colores. Así que ves, si me ves, entonces tú lo bajas, te vas a ver un montón de banderitas, amarillos, verdes, rojos, naranjas. Y la verdad te digo que no tengo la verdad. No puedes decir, no sé para qué son estas banderitas, en qué es lo que estoy pensando, y esa es la banderita que le pongo. Pero si estás, yo haría un sistema simple en el sistema del reino de prioridad. Mira, es una cosa pequeña, algo tan pequeño, pero tengo que recordar, no solamente ves lo que está en la I, hay una flechita abajo que dice que todavía sigue, que hay correos de hace 3 meses que están ahí abajo, correos que recibiste hace 3 meses y gente quiere que le respondas. Muy bien, muy bien. Para decirles la verdad, puedo gastar 25% de mi tiempo solamente respondiendo correos. Así es que esto es algo. Es algo pequeño, pero no puedo escoger, tengo que vivir en esta esfera. Ahora tengo un teléfono. Ahora tengo un dash aquí. ¿Por qué? Porque, muy bien, tengo un mensaje aquí. ¿Qué dice? Ahí está. Muy bien. Mensaje 1, reunión del ministerio. ¿Quiere decirme alguien? Ahora tengo este correo. A 902, tengo este correo. ¿Qué supuestamente tengo que hacer? ¿Cuándo puedo responder este correo? ¿Qué es lo que voy a decirles? no puedo regresar a los días de antes del correo electrónico, aún con una persona que soy medio retrasado tecnológicamente. Tengo que seguir adelante. No tengo una mentalidad, pero tengo que vivir en este reino cada vez que estoy en línea. Si no estoy, no sé dónde voy a acabar si no estoy en el reino. Con las cosas que saltan por aquí, mi oficina tiene anti muros, ellos tienen eterna vida eterna, ellos regresan, te asaltan. Hay una batalla espiritual en la computadora y todo lo que quieren hacer es un Google search en este teólogo, y de repente salen todas estas cosas que entran aquí a la computadora. Uso esto, no estoy hablando en forma ética. Lo que estoy diciéndoles es que la vida tiene que gobernar aquí. Tal vez el arrebatamiento venga cuando yo esté en línea. Es posible. Oh, Roncangas, está viviendo en el reino de Dios y ahora está en su oficina a las 11:07 y no está en el reino. Y Ron, te dije que a una hora cuando tú no estás esperando voy a venir. Así que discúlpame. No deberías haber hecho el right click y el right click de nuevo. Ahora, no sé dónde estás. Tres clics, ¿dónde estás? Tú ya no estás ni siquiera cerca del reino de Dios. Pero agradecimos. Pero no he venido y puedo arrepentirme porque el reino está a mano. Se ha acercado. Así es que quiero usar esta ilustración para que podamos relacionarnos con estas cosas que podamos, aún con las cosas que luchamos, porque más y más este es el sitio donde tenemos que vivir. Muy bien. Un poquito más rápido. El reino de Dios es un organismo constituido de la vida de Dios, una esfera de vida donde Él gobierna, en la cual Él reina por su vida y se expresa como la Trinidad divina en la vida divina. Esto es algo complicado porque es misterioso. Es un organismo aquí. Cuando estás en el reino, estás en algo corporativo. Estás en el cuerpo de Cristo como la realidad. Estás orgánicamente conectado. Todos los que viven en este reino, en cualquier momento, ellos están orando por ti. Yo puedo decirle, yo no me atrevo a viajar sin que oren, porque la vida está fluyendo. Vivo en el reino, estoy dando el mensaje, pero en este momento alguien está viviendo en el reino orando por esto. Ambos están respondiendo a ambas vida divina, ambos están viviendo en la misma esfera. Esto es maravilloso. Si los hermanos no estuvieran orando, no sé cómo pudiéramos aguantarlo. El peso del peso de esta carga. Así que esta vida es tan activa, tan vital. El reino de Dios es Dios mismo en Cristo como la totalidad de la vida con todas sus actividades. La única manera de poder entrar en el reino de Dios es recibir a Dios como vida y obtenerle. En esto consiste la regeneración. El reino de Dios es una esfera divina a la que se puede entrar, una esfera en la cual el requisito indispensable es la vida divina. Por tanto, para poder ver o entrar en el reino de Dios, se requiere que seamos regenerados. Es por eso que la gente tiene que nacer de nuevo, para que ellos puedan entrar en el reino de Dios, puedan estar allí. Y honramos a nuestro hermano Billy Graham muchísimo. Está acabando casi su carrera. Cuando acaba, va a acabar como un vencedor en Sardis, y que sus vestiduras sean blancas, que él pueda andar con el Señor en blanco. Amamos a nuestro hermano y lo respetamos, pero no creo que él está claro en la razón por la cual tenemos que nacer de nuevo. No es para irse al cielo, sino para entrar en el reino de Dios. 2. Desde el punto 1, C1, el reino de Dios es una esfera divina a la que se puede entrar, una esfera en la cual el requisito es indispensable de la vida divina. Ya leímos eso. 2, debido a que mediante la regeneración nosotros recibimos la vida divina, la vida de Dios, la regeneración es la entrada única al reino. no puedes entrar de ninguna otra forma, tienes que nacer en ese reino. 3, nosotros entramos al reino de Dios por medio del nacimiento, y ahora la vida divina que está en nuestro espíritu conoce el reino de Dios. Tu ser interno lo conoce. Punto de el reino, ese es el punto más profundo en el pensamiento aquí. Lo voy a leer y después, mañana en la mañana, daremos más. Básicamente lo voy a leer y después vamos a revisitarlo de nuevo mañana por la mañana. El reino de Dios, la esfera de la vida divina, es la esfera de la especie divina, en la cual están todas las cosas divinas. Todos los que entraron al reino de Kangas, es un Kangas. Tú no eres la persona de los padres, pero tienes la vida y naturaleza de los padres. Tienes la misma vida de la misma especie. El principio es igual con el reino de Dios. Dios se hizo hombre a fin de participar de la especie humana. Y el hombre es hecho Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, a fin de ser partícipe de la especie divina. Cuanto más vives en el reino de Dios, más llegas a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, no como un objeto de adoración. 2, para entrar en la esfera divina, es decir, en la esfera de la especie divina, tenemos que nacer de Dios a fin de poseer la vida y la naturaleza divinas. Dios nos regeneró para que pertenezcamos a la especie divina y así podamos entrar en el reino de Dios. En virtud de nuestro segundo nacimiento, entramos en el reino de Dios y llegamos a ser de la especie divina. Ahora somos Dios hombres que pertenecen a la especie divina. Esto es al reino de Dios. Al reino de Dios. Esta es nuestra palabra de apertura. Vamos a tratar de ayudarnos a que conozcamos el misterio del reino de Dios en una forma de vida para que podamos vivir aquí. Vamos a tomar un minuto, y si tú eres uno que está visitando y nunca has estado aquí en una reunión como esta, especialmente en una reunión con alguien que habla tan largo, bueno, bienvenido a una conferencia en el recobro del Señor. Pero frecuentemente después del mensaje hacemos lo que vamos a hacer por un minuto. Y esto es, oramos con la persona que está al costado de ustedes para responder a este mensaje. Si pueden hacer esto, por favor, oren. Y si no, solamente esperen por un minuto y después los santos van a profetizar. Pero la mayoría creo que sentimos que queremos orar. Así que oremos por un minuto con alguien que está a su costado.